Este mensaje, El Cordero y la Paloma, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 5 de agosto de 1960 en Yakima, Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Bondadoso Señor, estamos agradecidos de venir ante ti otra vez esta noche con acción de gracias en nuestro corazón por lo que sabemos que tú has hecho y por la fe para creer que tú continuarás haciendo por nosotros lo excesivamente y abundantemente. Te doy gracias por lo que fue anclado en mi corazón en ese cuarto destinado para las emergencias ahorita para esa pobre gente enferma y moribunda. Yo creo que tú detuviste la muerte hace unos momentos, Señor. Yo estoy contento por eso. Dios, te pido que tú detengas la muerte y la enfermedad en este edificio, en esta noche, en todas partes. Que no haya ni un débil en nuestros medios al terminar el servicio. Danos la victoria, Padre. Bendice a tu pueblo en todas partes. Bendice a los ministros, tus pastores de la manada. Pedimos que tú animes sus corazones en gran manera para seguir adelante, Señor, predicando la manifestación total del Espíritu. Concédelo, Señor. Bendice a toda iglesia y a toda persona. Date gloria a ti mismo. Aquí están muchas pequeñas porciones de tela puestas aquí, Padre, son pañuelos y pequeñas porciones de tela que ellos han puesto aquí para que se ore sobre ellos. Somos enseñados en la Biblia que ellos tomaban del cuerpo de San Pablo pañuelos y delantales, y los espíritus malos salían de la gente, y ellos eran sanados de enfermedades. Y nosotros no somos San Pablo, pero tú todavía eres Jesús. Y te pido, Padre, que así como la gente tuvo fe para hacer esto, que tú nos des fe para creer que sus peticiones serán contestadas, que toda enfermedad que esos pañuelos representan, que huya de la persona tan pronto como el pañuelo se ha puesto sobre ellos. Salva a los perdidos en esta noche, Padre. Sana a los enfermos. Date gloria a ti mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos verdaderamente muy contentos de estar de nuevo en el edificio en esta noche con nuestro hermano y con ustedes aquí en Por Causa del Reino de Dios. Estoy confiando en esta noche que tendremos una gran victoria en esta noche. Yo siento que de alguna manera la tendremos. Y nosotros disfrutamos de unos momentos hermosos anoche. El poder del Espíritu Santo, yo sencillamente me lleno de regocijo. Casi no pude dormir después que llegué a casa solo de pensar en la presencia del Señor solo, derrotando al enemigo, trayendo la victoria y viendo a la gente yendo para buscar el bautismo del Espíritu Santo y grandes cosas ocurriendo. La gloria de Dios sobre la gente. Eso me da ánimo a mí. ¿Saben ustedes? Yo solía pastorear la primera iglesia bautista en Milltown, Indiana. Yo me alojaba con algunas personas allá en el campo cuando iba allá por mí. Generalmente era como una gira. Y yo llevaba a cabo un avivamiento y me solía alojar con algunas personas cuyo nombre era Wright. Y yo siempre me asombraba, yo no sé si ustedes los tienen aquí o no, el ruiseñor o pájaro sinsonte. Y nuestra región está llena de ellos. Yo pensaba que me seguían por todos los Estados Unidos. A donde quiera que yo voy, ellos están ahí. Yo salgo a cortar el césped en mi patio. Yo prendo la radio, lo cual es el ruiseñor y los pájaros sinsontes y todos los pájaros cantando. Yo pienso que son la radio de Dios. Es lo mejor que alguna vez he oído en mi vida, es oír a los pájaros. Y la mayoría de los muchachos les arrojan piedras a los pájaros, pero me imagino que estos dos sentados aquí en el asiento de enfrente no les arrojarían piedras a los pájaros. No, señor. Y estén seguros de no arrojarles piedras a mis pequeños petirrojos. ¿Ven? El petirrojo es mi pájaro. ¿Lo han visto ustedes con el pecho rojo? ¿Saben ustedes cómo su pecho se volvió rojo? Les voy a decir para que ustedes no le arrojen piedras. Un día hubo un hombre muriéndose en la cruz. Todos lo habían desamparado. Sus manos estaban clavadas en la cruz. Las lágrimas saladas y la sangre le corrían por su rostro, como hilos le corrían por todo su cuerpo. Y él estaba clavado allí. Y un pajarito café, sintió mucha lástima por él. Él continuaba volando sobre sus manos y tratando de sacar los clavos, volando sobre sus pies y tratando de sacar los clavos. ¿Saben ustedes lo que sucedió? Él se manchó su pechito todo de rojo con la sangre y desde entonces él ha tenido su pecho rojo. No le querrán ustedes arrojarle piedras a él, ¿verdad? No, no. Y yo espero que también cuando yo lo vaya a encontrar a él, que mi pecho esté también cubierto de sangre al tratar de sacarle los clavos. Yo pienso que todos nos sentimos de esa manera, ¿no es así? Fueron mis pecados los que lo pusieron a él allí. Quisiera que yo hubiera tenido alguna manera que se los pudiera haber sacado, pero él tenía que morir por mí. Estos ruiseñores estaban allá afuera y cantaban en la noche, y mientras yo entraba, estudiaba al ruiseñor. A mí me gusta estudiar la naturaleza, como ustedes saben, yo amo la naturaleza, y yo estaba estudiando sobre el ruiseñor. Algunas veces, en una noche verdaderamente tormentosa, él está parado allá afuera y se mantiene mirando hacia arriba. Y tan pronto como él puede ver que las nubes negras pasan, si él puede fijar sus ojos en una sola estrellita, él empieza a cantar, porque él sabe que el sol está brillando en alguna parte, está reflejando al sol, la estrella, la luna y lo demás lo está reflejando. Así que mientras yo pueda mirar una buena reunión como la de anoche, yo puedo seguir cantando porque yo sé que el sol está brillando en alguna parte al verlo reflejar la gloria de Dios en la tierra. Ahora, ustedes que tienen sus Biblias y les gustaría leer conmigo, abramos en San Juan el capítulo 1. Y ahora, mañana en la noche, yo espero que todo cristiano traiga a un amigo pecador con él mañana en la noche. Si es la voluntad del Señor, confío que mañana en la noche sea la noche que el Espíritu conceda las cosas por las cuales yo he estado orando tanto desde que he estado en la reunión. Y luego, el domingo en la tarde, vamos a terminar esta campaña y yo diré que han sido unos momentos grandiosos para mí, unos momentos maravillosos. Yo ciertamente he disfrutado esta estancia por la cual he esperado tanto tiempo para venir a Yakima. Y si ustedes no tienen una iglesia a donde asistir y su iglesia no va a tener servicio el domingo por la tarde, estén seguros de asistir aquí con nosotros y estaremos contentos de que estén aquí para que oren con nosotros y nos ayuden mientras seguimos adelante. La presencia de ustedes significa muchísimo para nosotros y entonces ustedes estarán aquí para orar y para ayudarnos con otros. Cada noche tratamos de orar por los enfermos. Si no hay muchos, yo me puedo detener en la fila, especialmente con esas visiones, y estoy seguro que los creyentes entienden. Esto es casi la última porción de este ministerio. Si yo regreso de nuevo alguna vez a Yakima, ya no estaré orando por los enfermos de esta manera. Será más avanzado de esto. ¿Ven? Es casi la última porción de ello. Yo lo puedo sentir mientras empieza a terminarse. Ha estado ahora completamente por todo el mundo 3 o 4 veces, así que es un... No pasará mucho tiempo cuando este ministerio se terminará y habrá uno nuevo, el cual será mucho más avanzado que este. Y como cuando yo estuve aquí la primera vez y él les dijo que este venía, ¿cuántos en el edificio me oyeron anunciar eso muy allá en el principio? Levante sus manos en donde quiera que ustedes estén seguros, ¿ven? Muy allá, que este vendría, ¿vino? Vino exactamente de la manera que él lo dijo que lo haría. Ahora hay otro que viene, el cual será mucho más avanzado que este y será grandioso, estoy seguro. Quisiera saber lo que es, pero no sé. Yo sé que viene. San Juan, el capítulo 1, y empecemos en el versículo 29 para leer solo una porción para un de la cual sacar un texto. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Basado en estos símbolos, en esta noche, me gustaría tomar un tema de el cordero y la paloma. ¿Saben ustedes? Una oveja es un animal muy sensitivo y raro. Y saben ustedes, a una oveja nunca se le pidió que manufacturara lana. A ella se le pidió que produjera lana, porque ella es una oveja. Y mientras ella sea una oveja, ella producirá lana, porque esa es su naturaleza. Y así es con la iglesia cristiana. Nunca se nos pidió que manufacturáramos los frutos. Se nos pidió que los produjéramos. En Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad. Estos no deben ser manufacturados. Ellos deben ser productos que vienen de adentro hacia afuera. La vida exterior que vivimos prueba lo que está dentro. Miren, nosotros hemos tratado de manufacturar esto, de manufacturar los frutos del Espíritu, y siempre se vuelve en hipocresía, porque ustedes no pueden manufacturar el cristianismo. Es una experiencia por medio de un espíritu que vive dentro de ustedes y él mismo produce el fruto. Ustedes no lo pueden manufacturar. Nosotros hemos tratado de producirlos por educación y por la denominación, y cuando lo hacemos, se vuelven hipocresía y fallan. No se debe hacer de esa manera. Se debe hacer como Dios lo intentó para que fuera hecho el Espíritu dentro de nosotros, produciendo frutos de su presencia. Ese es el programa de Dios. Nunca puede ser cambiado. Y este, en esta noche, es un texto muy fuera de lo común, pero Dios está en lo fuera de lo común. Y Él hace cosas de una manera fuera de lo común, en un tiempo fuera de lo común, con gente fuera de lo común. Él está completamente en lo fuera de lo común. Y yo pienso que este es uno de los ejemplos más sobresalientes de todas las Escrituras. Cuando le plació tanto a Dios, que cuando Él quiso simbolizar a su Hijo en la tierra, lo llamó un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, cuando Él mismo, se iba a simbolizar, Él fue representado por una paloma. Ahora, si ustedes se fijan, de todas las criaturas que caminan por la tierra, no hay nada tan manso y dócil como un cordero. No hay nada tan inocente como un cordero. Es manso, dócil. Y tocante a la paloma, no hay ave que vuela en el aire de los cielos tan mansa y dócil como la paloma. Es la ave más sensitiva de todas las aves. Y el cordero es el más sensitivo de todos los animales. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el cordero y la paloma tienen espíritus iguales y naturalezas iguales. Si no hubiera sido de esa manera, si hubiera sido un cuervo que se posó sobre el cordero no hubiera podido soportar eso. Y si la paloma se hubiera posado en un lobo, la paloma no lo hubiera podido soportar. Sus naturalezas no son iguales. Así que tenía que ser un cordero y un lobo. O mejor dicho, un cordero y una paloma, simbolizados juntos, Dios y su Hijo, para que ellos pudieran vivir juntos. Ahora, Yo con frecuencia me he preguntado por qué Dios nos representó como corderos. Nosotros somos las ovejas de su prado. Si ustedes se fijan, un cordero es uno de los animales más fuera de lo común. Ese cordero no puede encontrar su camino de regreso cuando está perdido. Yo he criado ovejas. Y cuando una oveja se pierde, ella se queda allí y bala hasta que se muere. Ella no puede encontrar su camino de regreso. Ella tiene que depender que el pastor la guíe de regreso. Y nosotros nunca encontraremos nuestro camino de regreso de ninguna otra manera, sino por medio del pastor. La raza humana perdida necesita ser traída de regreso por medio del pastor. Nosotros no podemos encontrar el camino de regreso por medio de programas educacionales. Nosotros no pudiéramos encontrar nuestro camino de regreso por medio de la ciencia. No pudiéramos encontrar nuestro camino de regreso por medio de religiones. Únicamente hay una sola manera para regresar, y esa es por el pastor. La paloma, ella es una ave muy fuera de lo común. Una paloma es la única ave que sabemos que no tiene hiel. Una paloma no tiene hiel en lo absoluto. Todas las otras aves tienen hiel. Pero ella no tiene hiel, así que en la paloma no hay amargura. Y en Dios no hay amargura. Y en el que la paloma vive y guía, no hay amargura. Ahora, la paloma, la razón que ella está hecha de esa manera es debido a su dieta. Ahora, ella no pudiera comer las cosas que un buitre come, porque la mataría inmediatamente. Y otra cosa de la cual me gustaría hablar tocante a la paloma, aquí mismo, es que una paloma es una de las aves más limpias que hay que vuelan en los cielos. No hay nada tan limpio como una paloma. Y ella no se tiene que preocupar al respecto. Su cuerpo produce un aceite que va hacia sus plumas y constantemente la mantiene limpia. ¡Oh, qué símbolo! De que el creyente tiene el aceite del Espíritu Santo que vive dentro de él. Mantiene sus plumas limpias. El polvo y cosas no le molestan a una paloma. Su cuerpecito está aceitoso. Y la mantiene libre de polvo y cosas. Constantemente fluye. Y mientras ella vuela, el polvo vuela de ella. No se le puede pegar. Porque ese cierto aceite proviene de él para ese propósito. Y la tierra no se le puede pegar a ella. ¡Qué símbolo! ¡Oh, Dios! Llena mi lámpara esta noche con esa clase de aceite para que el mundo, con todos sus placeres y sus riquezas y su grande encanto, no se nos peguen. Que seamos capaces de echarlo de nosotros por medio de un aceite que proviene del interior, obrando hacia afuera para mantener la iglesia limpia. Como la antigua alabanza solía decir, dame aceite en mi lámpara, manténme brillando. Dios vierte aceite santo adentro. El aceite en la Biblia representa el Espíritu, manteniendo a la iglesia limpia. Y sin embargo, una paloma es una ave. Ella es una, solo es una ave. Y la paloma está representada por toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Yo he estudiado muchísimo esa ave. En nuestro estado y en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, ella es una ave sagrada. A nosotros se nos prohíbe cazarla, pero en algunos estados sí se les permite cazarla. Yo nunca podría matar una. Pero ella es una ave sagrada en nuestro estado. Ellos le dan a uno una multa de $100 tan pronto como uno mata una. Ella es una ave sagrada. Ahora, en el arca, la paloma y el cuervo se sentaron en la misma percha. Ambos de ellos eran aves. Una podía volar a donde la otra volaba. Una podía hacer todo lo que la otra podía hacer. Pero cuando ellas fueron soltadas, para que ellas tomaran su elección, ellos primero soltaron a la paloma. Y la palomita voló por donde quiera. Y la Biblia dice que ella no halló dónde sentar la planta de su pie. Cada vez que ella podía hallar algo en lo cual sentar su pie, era un cuerpo muerto. Algo viejo y muerto del mundo. Y ella no podía posarse en eso. Bueno, eso era en contra de su naturaleza. Y si un hombre ha nacido con ese espíritu de la paloma en él, yo no digo que él no se iría, que algo le pudiera suceder, que él se pudiera descarriar en alguna parte, pero si él verdaderamente tiene ese espíritu de paloma, él no hallará descanso para el alma que está en él. Descarriado, usted es la persona más miserable en el mundo. Usted no puede encontrar placer en ninguna parte. Su testimonio se oirá como cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A dónde podemos ir? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Y un verdadero cristiano nacido de nuevo, algunas veces se pudiera enojar por algo que se hizo en la iglesia. Eso envenenará su sistema. Pero si él es una verdadera paloma, él regresará tan seguro como Dios está en el cielo. Él lo hará. Porque hay algo en él que no lo dejará posarse en esos cuerpos viejos y muertos de fiestas de rock and roll o garitos. Esas cosas simplemente apestan para él, para cualquier cristiano nacido de nuevo. Él simplemente no lo puede soportar porque él no tiene hiel para digerir tal cosa. Sí, pero cuando soltaron al cuervo, oh, él estaba tan feliz como podía estar, volando de un cuerpo muerto al otro y comiendo hasta llenar su estómago. De esa manera lo hacen los cuervos. Y un cuervo es un hipócrita. Yo estoy contento que ustedes lo pueden cazar en toda temporada, en todas partes. Y él es una ave horrible. Tiene larga vida. Pero él se puede posar en un cuerpo muerto y comer tanto como él quiera y volar al campo y comer trigo con la paloma. Pero la paloma, comiendo trigo, no puede volar y comer con él. Así que los hipócritas pueden ir a la iglesia y gritar y alborotarse y poner su nombre en el libro y salir y disfrutar de los juegos de baraja, de beber, de fumar, de danzar, de rock and roll y de todas esas cosas y regresar a la iglesia y comer comida de la iglesia. Yo me pregunté de eso en una ocasión. Yo vi una visión, fue hecho manifiesto cómo es que un hombre salió sembrando trigo cuando él durmió. Bueno, entonces el enemigo salió y sembró cizaña, lo cual es escritural. Y cuando el trigo salió y él se maduró, la hierba también se había madurado, la cizaña. Y cuando vino una sequía, todos estaban orando por lluvia. Y vino una grande nube negra y llovió. Y el triguito tenía su cabeza inclinada de esta manera y rió su cabecita y empezó a decir, ¡oh, gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor por enviar la lluvia! Y la hierbita saltó igual que el trigo saltó y dijo, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Por enviar la lluvia! Yo dije, bueno, yo no sé qué pensar. Entonces, al verlos otra vez, vi que la lluvia cae sobre el justo y el injusto. La lluvia fue enviada para el trigo, pero la cizaña, siendo que estaba allí, recibió el beneficio de ello, de la misma lluvia. Pero por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. No es cuánto nos unamos a la iglesia y cuán leales seamos a eso, esto o lo otro. Es el fruto del Espíritu que cuenta, que le dice al hombre o a la mujer lo que ellos son. es algo dentro de ellos, no manufacturado, sino que ellos lo están produciendo. La vida que estaba en Cristo está en ustedes. Se muestra por sí misma. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No algo manufacturado, educado por teologías, sino un espíritu del Espíritu Santo en el corazón humano, produciendo los frutos y la evidencia de su resurrección y su poder viviente. Oh, sí. La paloma es un ave dócil. Yo me he relacionado mucho con ellas. En una ocasión, cuando fui a orar por Florence Nightingale, su tatarabuela fundó la Cruz Roja. Y ustedes tienen su fotografía aquí en el libro titulado Un profeta visita África, de Julius Stascleb. Y cuando fui a Londres, el avión aterrizó y yo los oí que me llamaron a través de un megáfono en él. Ellos tenían a toda la escolta allí y alguien dijo, aquí hay una señora que se está muriendo en un avión que acaba de llegar de Sudáfrica. Bueno, yo no podía ir allá. No me podía abrir paso entre la multitud. Y yo le dije a alguien que fuera allá y que dijera que la llevaríamos a ella a algún otro lugar tan pronto como yo fuera y cumpliera mis obligaciones por las cuales estaba allí. Orar por el rey y demás, que yo iba a regresar al Hotel Piccadilly y luego que ellos me podían encontrar allí. Y cuando fui al cuarto para ver lo de esa mujer, ella me había escrito una carta, la señora Florence Nightingale, y quería que yo fuera a orar por ella allá. Yo no lo podía hacer. Ella pesaba únicamente como unas 60 libras. Y si ustedes se fijan en la fotografía, nosotros le tuvimos que poner algo a lo largo de esta manera para que la cubriera para tomar la fotografía. El hermano Lindsay hizo eso porque había solo un pequeño pedazo de trapo que estaba sobre ella. Sus extremidades estaban solo como así de gruesas en las caderas. Las venas se habían colapsado. ¿Cómo la mujer estaba viviendo? Yo no sé. Yo entré al cuarto y ella estaba en una casa pastoral justo detrás de la iglesia y ella tenía dos enfermeras y yo dije, ¿es usted la señora Nightingale? Y yo la miré y sus mejillas estaban hundidas, sus pómulos resaltaban y esa parte cuadrada del cráneo se mostraba en donde los huesos se unían. No había carne en lo absoluto. Y ella empezó a llorar y me preguntaba dónde pudiera haber la suficiente humedad para que ella pudiera llorar. Se le administraba glucosa y todos sus intestinos estaban contaminados por el cáncer en su estómago. ¿Cómo la mujer estaba viviendo? Yo no sé. Yo no le podía entender. Ella estaba moviendo sus labios y la enfermera se inclinó para entender lo que ella decía. Y ella dijo, que el hermano Branham le pida a Dios que me permita morir. Oh, yo traté de tomar su mano y la enfermera le levantó su brazo y puso esa forma muerta de huesos y de tendones en mi mano, tan fría como podía estar. Y los nudillos y coyunturas manteniéndose juntos. ¿Qué sentir de ver a un ser humano yaciendo de esa manera? Yo no podía orar por ella para que muriera cuando yo estaba allí para orar para que los enfermos sanaran. Así que yo le pedí a los ministros, había 7 u 8 en el cuarto, y yo dije, arrodillémonos. Y en Inglaterra, si alguno alguna vez ha estado allá, cuando entra la neblina, uno sencillamente no puede ver nada. Y ese fue un día muy neblinoso. El taxi se tuvo que conducir tan cuidadosamente como pudo para continuar a través de la neblina. Y había habido una gran oleada de eso que había entrado. Estábamos cerca de la costa y estaba tan neblinoso que solo podía ver allí un árbol que estaba al lado de la ventana. Cuando me hinqué al lado de la ventana, el alféizar estaba como así de alto al nivel de mi cara y yo empecé a orar. Y al empezar a orar, Dios Todopoderoso, el autor de vida eterna, el dador de toda buena dádiva, envía sobre esta pobre criatura muriéndose aquí tu bendición. Y justo al empezar a orar, una palomita entró volando de alguna parte, se posó en ese alféizar y comenzó a caminar de un extremo al otro, arrullando como a un pie de distancia de mi cara de donde yo estaba orando. Y yo pensé que era una paloma domesticada de allá de la casa. Yo solo había estado en Inglaterra como por unas 4 o 5 horas y pensé que quizás era solo una paloma domesticada de la casa. Y ella caminó de aquí para allá, de un extremo al otro de ese alféizar. Y luego, cuando finalmente terminé de orar y dije amén, y me levanté, la palomita voló y yo iba a decir, ¿era esa una paloma domesticada? Y los ministros estaban hablando de, ¿qué estaba haciendo allí esa paloma? Bueno, yo dije, ¿no es una paloma domesticada? Y ellos dijeron, no, ellos nunca antes la habían visto. Y yo volteé para mirar a la mujer y allí parada delante de mí estaba una mujer fuerte y saludable. Yo dije, así dice el Señor. usted vivirá y no morirá. Volteen a la página siguiente en el libro y mírenla a ella un año después. Ella está trabajando ahora como enfermera en Inglaterra, fuerte y saludable. Dios, en la forma de una paloma, se posó en la ventana e envió a su mensajero. Ustedes saben la historia de mi niñita, cuando mi esposa y ella murieron. Todas las tardes yo iba ya a la sepultura y pasaba mucho tiempo y me sentaba allí. Oh, yo con mucha dificultad lo podía aceptar. Yo solo era un jovencito y toda mi familia se había ido. Solo Billy y yo quedamos. Y yo no, yo iba allá y me sentaba en la sepultura. Y todas las tardes, de seguro, al llegar las 5 de la tarde, ahí llegaba una tórtola volando por el arbusto. Se posaba en uno de esos cedros allí y solo hacía cu-cu y cantaba. Yo levantaba mis manos y alababa al Señor y sonaba como que el viento descendiendo por esos arbustos cantaba. Hay una tierra más allá del río, a la cual le llaman el dulce más allá, y únicamente alcanzamos esa ribera por medio de la fe. Uno por uno pasamos por los portales para morar allí con los inmortales. Algún día ellos sonarán esas campanas de oro por ti y por mí. La palomita arrullaba. Yo primero pensé que era el alma inmortal de mi niñita, pero si hubiera sido, ella hubiera venido y hubiera hablado conmigo. Pero la paloma, Dios mismo se representó como una paloma. Miren el cordero. Miren, la paloma produce un aceite para que ella misma se mantenga limpia. Y el cordero tiene lanolina para protegerse del clima. Y nosotros somos comparados a corderos de Dios. Yo quiero que ustedes se fijen qué clase de cordero era este. Este cordero. Un cordero tiene que ser guiado. Y este precioso cordero del cual estamos pensando, él fue guiado. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Guiado al matadero. Algunas veces ellos, alguien dijo, ¿por qué Jesús fue guiado al Calvario? Ustedes saben que la Biblia dice que ellos lo guiaron a él. Le pusieron una soga en su cuello y lo guiaron. ¿Por qué? Él era el Cordero de Dios. ¿Por qué nació en un pesebre? Porque él era un cordero. Él tuvo que nacer en el establo. Él era un cordero. Nació un cordero y fue guiado al matadero. ¿Han ido ustedes alguna vez a un corral del matadero? Cuando van a matar las ovejas, ¿quién las guía al tajo del matadero? Un chivo. Ellos tienen un chivo allí que guía a esas ovejas hasta que llegan a un cierto lugar y luego él salta de allí y deja que las ovejas entren. Así es como siempre ha sido. Eso es lo que lo guió a él a su matadero, el chivo. Y él, bueno, los carniceros me han dicho, los que las matan, me dijeron que cuando llegaba el momento que ellos tenían que matar al chivo, él entonces verdaderamente pataleaba y hacía un berrinche. Pero él siempre quiere guiar a las ovejas al matadero. De esa manera el diablo lo hace. Él siempre está tratando de guiar al pueblo de Dios al matadero. A los burdeles, a los clubes nocturnos, a alguna parte. Quiero que ustedes se fijen únicamente eso, sino que él era un cordero dispuesto. Un cordero dispuesto. Un cordero solo tiene una sola cosa, y esa es su piel, su lana en él. Pero él es un cordero dispuesto. Todo lo que él tiene está dispuesto a ceder eso. Él cede su lana. Esa es la única cosa que él tiene. Pero sin embargo, por causa de ustedes y por causa mía, él cede lo que él tiene. Ahora, si nosotros mismos nos llamamos corderos, corderos de Dios, estamos dispuestos a ceder nuestras ideas para seguir a Dios. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero oh, nosotros americanos no podemos ser guiados. No. Oh, Señor, nosotros fuimos a la escuela y aprendimos cómo guiar. Nosotros no podemos ser guiados. Nosotros aprendimos nuestro PhD y WLD y lo demás, y sabemos todo al respecto y sabemos cómo guiar. Así que la paloma no nos puede guiar. Cuando tenemos esa clase de actitud, bueno, no podemos ser guiados. Nosotros tenemos que guiar a la gente. Pero Dios tiene un solo líder para su iglesia, y ese es la paloma, el Espíritu Santo. Es el líder del pueblo de Dios. El líder. Pero cuando llegamos a saber tanto, sabemos tanta teología, entonces el Cordero no puede guiarnos porque es contra nuestras ideas y sencillamente no lo toleraremos. Ustedes tienen que ceder su idea. La gente dice, los días de los milagros ya pasaron. Nosotros aprendimos eso en la escuela. Bueno, nosotros sabemos que no hay tal cosa como sanidad divina. No hay Espíritu Santo, como el que la gente pentecostal dice que ella tiene. Esos días ya pasaron. Yo aprendí eso en la escuela. ¿Cómo Dios los va a guiar entonces? Si ustedes creen en tal cosa como esa, ¿cómo Dios los va a sanar cuando ustedes piensan que los días de los milagros ya pasaron? Él sencillamente no lo puede hacer. Así que entonces seguimos y decimos, bueno, sí, nosotros tenemos iglesias y tenemos grandes organizaciones y denominaciones, pero todas teniendo una forma de piedad, pero negando a la paloma que nos guía. Nosotros tenemos nuestras religiones y tenemos nuestras ideas, y no queremos que nada se mezcle con eso. Ellos dicen, a mí no me importa lo que dice la Biblia. Gente me ha dicho eso muchas veces. Un hombre no hace mucho tiempo estuvo allí y me dijo, a mí no me importa cuántas sanidades tú hicieras, yo todavía no lo creo. Yo dije, seguro, no fue para incrédulos, fue para creyentes. Únicamente fue para ellos, para los que creen. Nunca fue destinado para incrédulos. Y Dios únicamente puede guiar a un hombre mientras lo deje a él guiar. Dios únicamente puede obrar con alguien que lo deje a él obrar con él. Siempre he sentido lástima por Dios, tratando de encontrar a alguien por medio del cual él pudiera guiar y obrar. Yo, no hace mucho tiempo, estaba leyendo de Sansón y de cómo ese hombre, él era algo como muchos de hoy en día, un mujeriego, y Dios nunca lo podía usar. Bueno, él estaba dispuesto a someter su fuerza al Señor, pero nunca estuvo dispuesto a dar su corazón al Señor. Ahora, él tenía una gran fuerza, y muchas iglesias hoy día le prestan su fuerza al Señor. Oh, seguro, edificaremos una organización que traerá 1,000,000 de miembros y haremos todo esto, eso y lo otro, pero ustedes nunca están dispuestos a rendir su corazón para que el liderazgo divino del Espíritu Santo nos guíe a las fuentes de las aguas de vida. Nunca estamos dispuestos a hacerlo. Parece que la cosa más difícil para la gente, que les entre en su cabeza, que el Espíritu Santo guía. Los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No por obispos y cardenales y demás, sino por el Espíritu de Dios. Esa fue la idea de Dios. Si usted es un cordero, usted es guiado por el Espíritu de Dios. Pero algunas veces me pregunto, en medio de todo esto, si Dios nos pudiera guiar. Me pregunto si nosotros no nos hemos vuelto chivos en lugar de ovejas. La paloma no pudiera guiar a un chivo. Él no permite ser guiado. No, no. Él quiere guiar. El chivo guiará, pero usted no lo puede guiar a él. Y le pudiera decir algo, hermano. Usted ciertamente tuviera que ser un pastor muy inteligente si pudiera oír el balar de un chivo y el balar de una oveja. Y diferenciarlos, ambos se oyen casi igual. Y la Biblia dice que el diablo en los últimos días aquí sería tan astuto que engañaría a los escogidos si fuera posible. ¿Con cuánta astucia entra Satanás? Solo observen lo que se está preparando para acontecer ahora en los últimos días. Observen estas elecciones y cosas que acontecerán. Observen cómo Satanás dará a alguien, tratará de dar a alguien gato por liebre. Él lo intentó antes y falló. Él intentará hasta que tenga éxito en hacerlo. Él lo hará, sí, Señor, Él lo hará. Y recuerden ustedes que yo predije eso en 1933 y será de esa manera. Pues yo vi una visión que antes del tiempo del fin, esa cosa grande y poderosa se levantó en los Estados Unidos y ella llegó a ser como rastrojo. Así que entonces va a suceder. Yo dije, los automóviles saldrán en la forma como de un huevo. Ustedes saben cómo se miraba un automóvil del año 33. Y yo dije, aún irán viajando en la carretera y ni siquiera tendrán que ser conducidos. Ellos ya sacaron uno, yo lo vi aquí, no hace mucho tiempo, serán controlados por algo electrónico o por medio de un poste magnético para reducir su velocidad y demás, y para aumentar su velocidad. Ellos no pueden chocar uno con el otro y demás. Y yo tengo escrito eso en un libro desde 1933 y será de esa manera. Estamos llegando a eso ahora. Estamos justamente en medio de eso, porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y nos advierte de los peligros que vienen. Ahora, encontramos en nuestras iglesias hoy en día las cosas que están sucediendo. Ahora, solía ser hace mucho tiempo. Miren, no se enojen ahora conmigo. Yo les quiero mostrar a ustedes. Ahora estamos hablando tocante a lo que está en las denominaciones, pero ahora vamos a llegar a casa a los pentecostales. Solo un momento. Nos vamos a preguntar qué es lo que que ha sucedido con nuestra gente pentecostal. Ustedes saben, solía ser una cosa horrible que nuestras mujeres se cortaran su cabello. Solía ser horrible. Yo recuerdo eso. Y yo únicamente he estado con ellos solo unos cuantos años. Pero ahora está bien que se corten su cabello. Pero la Biblia dice que el cabello en una mujer es para su gloria. Y la Biblia dice que si una mujer se corta su cabello, ella deshonra su cabeza, la cual es su esposo. Y si ella se corta su cabello, entonces su esposo tiene el derecho de divorciar a esa mujer deshonrosa. Esa es la enseñanza de Pablo en Corintios. Ustedes argumenten con él. Miren, yo sé que eso duele. Mamá nos solía llamar y me solía decir, cada sábado en la noche teníamos que, en una tina de cedro tomábamos un baño y yo era el mayor y 8 tomaban un baño en esa misma tina antes que yo. Y solo ponía un poco más de agua caliente en ella. Y entonces, cada sábado en la noche, debido a lo que comíamos, teníamos que tomar una dosis de aceite de ricino. Yo no lo puedo soportar hasta el día de hoy. Y me acercaba a ella sintiendo náuseas y apretando mi nariz. Y decía, mamá, no puedo soportar esa cosa. Ella decía, si no hace que te sientas muy mal, no te hace ningún bien. Y de esa manera es el predicar el evangelio. Si no los enferma un poquito, si no les hace algo a ustedes, no les hace ningún bien. Pero esa es la verdad. Muchas de nuestras mujeres pentecostales han llegado al punto que están usando esa ropita para ir a cortar el césped del patio de enfrente y cosas. Mujeres pentecostales están dejando a sus hijas jovencitas salir así. Ellos hablan tocante a la delincuencia juvenil. Es delincuencia parental. Ese es el problema. Luego hablan tocante a la ignorancia de Kentucky. Algunas de esas mamás anticuadas de allá dejen que sus hijas lleguen de la manera que algunas mujeres lo hacen a las 5 de la mañana y el maquillaje desparramado por toda su cara, sus cabellos enmarañados de esa manera. Y ella tomaría una vara de nogal y le quitaría el resto de la ropa y también el pellejo de ella. Entonces llaman a eso ignorancia. Dios sabe que necesitamos más mamás como esas. Eso es exactamente correcto. Y nuestras mujeres han llegado al punto que fuman cigarrillos. Usted dice, bueno, mire, espere un momento, predicador. Ese es mi privilegio americano, yo lo sé, pero si usted es un cordero, usted lo cederá. Bueno, yo pertenezco a tal y tal iglesia, muy bien, si usted es un cordero, usted cederá sus privilegios. Bueno, yo veo a todas las otras, sí, correcto, pero usted es diferente, si usted es cristiana, usted tiene que ser diferente. Una mujer dijo, yo no uso pantaloncitos cortos, yo uso pantalones, yo dije, eso es peor. Correcto, la Biblia dice que es una abominación que una mujer use ropa de hombre. Yo hablé sobre eso en una de las reuniones y una mujer me escribió una carta muy extensa. Ella dijo, mire, espere, dijo, usted se está basando en una doctrina hecha de hombre. Dijo, ¿qué va a hacer una mujer cuando ella está ya montada en un caballo en un área infestada de mosquitos juntando el ganado? Yo solo le contesté, yo dije, ese no es el trabajo de una mujer. Si ella se mantuviera en su lugar, no tendría que estar allá. Eso es exactamente correcto. Exactamente. El problema de eso ahora, yo amo a nuestras hermanas y eso es correcto. Yo pienso que son finas, pero deberían reconocer su lugar. Y ustedes saben, yo recuerdo cuando solía hacer una cosa horrible que nuestras mujeres pentecostales se pusieran esa manicura. Ustedes saben, en su cara. Me equivoqué en esa palabra. Siempre me equivoco. ¿Qué? Maquillaje. Maquillaje. La manicura es referente a las uñas. ¿Es correcto eso? Yo no sé nada respecto a esas cosas. Pero el maquillaje, solía estar mal para una mujer usar maquillaje. Pero ahora, ellas lo hacen. Como ustedes saben, un anciano ministro metodista solía cantar una alabanza, dejamos caer las trancas, dejamos caer las trancas, nos comprometimos con el pecado, dejamos caer las trancas y las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron los chivos? Ustedes dejaron caer las trancas. Muchas veces, no estos hermanos, pero muchas veces los predicadores piensan más de un vale de comida que lo que ellos piensan del evangelio. Un evangelista sale, qué lástima. Un evangelista notable me dijo el otro día, dijo, usted va a arruinar su ministerio. Yo dije, cualquier cosa que arruine, si mi ministerio es arruinado por predicar la verdad, debería ser arruinado. Eso es correcto. Él dijo, usted hará que la gente se enoje y ellos no le darán nada. Yo dije, yo no les pedí nada a ellos. Yo dije, la cosa de esto es que en el día del juicio, allá es en donde yo voy a tener que responder. Escucha, hermana, únicamente hubo una sola mujer en la Biblia que se haya pintado su cara. Y ella no se la pintó para encontrarse con Dios, ella se la pintó para encontrarse con un hombre. Y su nombre era Jezabel. Correcto. ¿Sabe usted lo que Dios le hizo a ella? Él se la dio a los perros para que se la comieran. Así que si ustedes ven a una mujer toda pintada, ustedes le pueden decir, ¿cómo está usted, señora, comida de perro? Eso es exactamente lo que ella es delante del Señor. Eso es exactamente. Bueno, usted dice, otras mujeres lo hacen, pero si usted es un cordero, cede todos sus derechos. Dios quiere que usted viva como una mujer debería vivir, como una dama debería vivir. Está llegando a tal grado que en el tiempo de la guerra yo era un guardián de casa y yo iba por el bosque. Y estaba allí, me sentí allí con un hombre, él era un soldador, y yo, eran los chistes más sucios que yo he oído. Yo aún estaba avergonzado de estar sentado allí con un montón de hombres. Y así que, ese hombre me miró, y él dijo, ¿está frío allá? Y yo dije, sí, sí está. Dijo, ¿eres tú un guardián de casa? Yo dije, sí, señor, lo soy. Y me vine a dar cuenta que el que estaba sentado allí, a mi lado, era una mujer soldadora, con pantalones de trabajo puestos, grasosos, un par de gafas protectoras sobre su cabeza, recién bebiendo como un hombre, fumando como un hombre, maldiciendo como un hombre. No fue el propósito de Dios que fuera de esa manera. Dios quiere que una mujer, cuando Dios hizo primero al hombre, Él lo hizo ambos, varón y hembra, en el espíritu. Él lo hizo a su propia imagen y Dios es espíritu. Cuando Él lo separó a Él y lo puso en carne, Él puso el espíritu masculino en un hombre y el espíritu femenino en una mujer. Y si algo es contrario a eso, hay algo de perversión allí. Eso es exactamente correcto. Cuando ustedes ven a una mujer tratando de actuar como un hombre, hay algo un poquito mal allí. Las células se cruzaron en alguna parte. Correcto. Cuando ustedes ven a un hombre tan afeminado, que no predica contra el pecado o nada contra eso, por no herir los sentimientos de alguien, hay un cruce también allí en alguna parte. No únicamente en su nacimiento natural, sino en su nacimiento espiritual. Oh, lo que nosotros necesitamos hoy día es que un hombre sea un hombre y una mujer sea una dama. Fue el propósito de Dios que fuera de esa manera. Vístanse diferente. Usted dice, usted nos está dando una paliza a nosotras las mujeres. Ahora, yo les voy a decir a ustedes tocante al hombre. Cualquier hombre que deja a su esposa fumar cigarrillos y usar esos pantaloncitos cortos y actuar así, hay muy poco de hombre en él, a mi opinión. Correcto. Yo tengo mi opinión de un hombre que le permite a su esposa hacer eso. Seguro que la tengo. Bueno, ¿cuál es el problema? Usted dice, bueno, hermano, esto es lo que es. Un hombre no es medido por su fuerza. Oh, dice, ese tipo es un hombre, él mide 6 pies de alto, tiene músculos así de grandes. Yo he visto a muchos de ellos que pesan 200 libras y medir 6 pies y medio de alto y ni una onza de hombre en ellos. Arrebatan un bebé de los brazos de una madre y la violan. El hombre no es medido, eso es un bruto, la fuerza lo es. El hombre es medido por el carácter. Nunca ha habido un hombre como Jesucristo que se compare a lo que era él. Y la Biblia dice, más inatractivo para que le decíamos. No parecía un rey, él era un hombre de estatura muy pequeña, probablemente de hombros caídos, pequeño de estatura, pero nunca hubo un hombre como él. El hombre es medido por el carácter, no por su fuerza brutal. Bueno, usted dice, hermano Bran, el resto de ellos lo hacen, a mí no me importa lo que el resto de ellos hagan. Si usted tiene esa hiel de amargura en usted, hay algo mal en alguna parte. Si usted puede digerir el mundo y todavía decir que es cristiano, hay algo mal en alguna parte. Yo estaba cenando y ahí estaban dos hombres sentados allí, ministros, con sus cuellos volteados hacia atrás. Y se sentaron allí y se tomaron 3 o 4 cócteles. Mi esposa y yo y la familia estábamos sentados allí mirándolos. Se dijeron unos pocos de chistecitos obscenos uno al otro, terminaron de comer y sacaron un cigarrote así de grande. Se miraban como un ovillo descornado de Texas sentados allí, fumando esa cosa. ¿Me quieren ustedes decir que la paloma llegaría a eso? ¡No, señor! ¡Esa paloma es santa! ¡Aleluya! ¡Trae un aceite santo! Un chivo pudiera hacer eso, pero no un cordero. El fruto del Espíritu. Eso no es fruto del Espíritu. La gente va a los bailes de rock and roll. Bueno, nuestra asociación de hombres jóvenes cristianos lo respalda y enseña rock and roll. Muchos de nuestros grupos de iglesia usan el sótano o algo como eso, como un salón de recreación, y enseñan a su gente rock and roll. Y la cosa salió del infierno. Es un baile africano. El pintarse la cara es una característica pagana. En África, yo soy misionero. Esa gente allá que nunca supo cuál era la mano derecha y la izquierda, observen a esas mujeres como ellas se pintan con lodo y todo. Eso es exactamente correcto. Es paganismo. Es el diablo. Y entra sigilosamente en nuestras iglesias. Y nosotros entonces nos llamamos a nosotros mismos los corderos de Dios. Déjenme decirles. Nosotros necesitamos encontrar la paloma otra vez. Ahora usted dice, bueno, eso está mal. Si usted predica eso en su iglesia, algunos de ellos dicen, oh, yo nunca regresaré otra vez. Si bufamos como un lobo, ¿qué hace un cordero? ¿Qué hace una paloma? Si ustedes bufan como un lobo, ella toma su vuelo. Yo ya no escucharé más eso. Mi pastor se está poniendo muy... Bueno, la paloma sencillamente vuela rápidamente. Eso es exactamente correcto. Ella no se quedará en donde hay mezcla con el mundo, porque ella no puede soportar el olor de eso. Ella no puede soportar eso. Ella no puede comer eso. Ella no puede tolerar eso. Y cuando ustedes empiezan a mezclar con el mundo, entonces la paloma toma su vuelo. Y cuando las iglesias empiezan a decir, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Todo eso debe ser algo mental. Ese es el diablo haciendo sus milagros y haciendo esas señales. Eso es del diablo. Solo recuerden ahorita mismo que la paloma toma su vuelo. Porque la paloma se alimenta de comida de paloma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es mi privilegio americano, hacer lo que yo quiero. Si yo quiero una bebidita social con el vecino, si yo quiero salir a esto y hacer eso, ese es mi privilegio, correcto, es su privilegio. Ahora, si usted nació solo del Espíritu Nacional, usted lo seguirá haciendo. Si usted nació del Espíritu Celestial, ya no lo hará más. Correcto. Si la iglesia solo significa una denominación para usted, usted vivirá allí en la iglesia y seguirá de la misma manera y lo tolerará. Pero si usted tiene la naturaleza del cordero, usted no lo puede tolerar. Si pudiera usted imaginar, yo veo a un cordero allá en el campo comiendo alfalfa. Y él está ya comiendo alfalfa. Y aquí está un cerdo comiéndose un caballo muerto. ¿Se pudiera usted imaginar al cerdo decir, venga aquí, señor cordero, y come un poquito conmigo? Bueno, el cordero no lo pudiera hacer si él lo tuviera que hacer. Ahora, yo no culpo a los pecadores por hacer esas cosas. Ellos son cerdos de todas maneras. Eso no es nada. Yo solo los dejo que sigan adelante. Uno los ve allá bebiendo y haciendo escándalo y maldiciendo, diciendo chistes sucios y cosas obscenas y actuando mundanamente y diciendo, yo no creo en tal cosa como sanidad divina. Bueno, seguro, eso está bien. Él sencillamente es un cerdo de todas maneras. No es extraño ver al buitre sobre un cuerpo muerto. Pero lo que me sorprende es ver a un hombre que reclama que él ama al Señor Jesús y luego hace una cosa así. Algo está mal en alguna parte, algo salió mal en alguna parte, porque si esa paloma, antes que esa paloma entre en ese cordero, tiene que ser un cordero, o ella nunca entrará. Él pudiera manufacturar algo parecido y pretender que eres un cristiano, pero si eres un cristiano, él estará de acuerdo con toda palabra que esa paloma escribió aquí. Él será guiado por la palabra de Dios. Ahora, nosotros bufamos y resoplamos diciendo, no hay tal cosa como sanidad divina. Yo fui allá a una de esas reuniones, es mejor que ustedes se alejen de allí. Eso es del diablo, ese tipo es un adivino. Ellos embrujan a esa gente, eso es todo lo que es. Ese es el mismo diablo que dijo, es Beelzebú. El mismo diablo. Él los está tratando de apartar de ello. Pruébelo con la palabra. Dios prueba todo por la palabra. La comida de las ovejas es la palabra de Dios. Sus corderos se alimentan en esos pastos delicados y sombreados. Ahora nos preguntamos hoy en día, ¿por qué no podemos tener un avivamiento? ¿Por qué no podemos tener un avivamiento? ¿Cuál es el problema que no lo podemos tener? Es porque seguimos el liderazgo errado. Nosotros podemos tener algunas conversiones manufacturadas y reuniones dilatorias. Pero cuando se trata de un verdadero avivamiento, ¿cuál es el problema? Estamos dejando que mucho mundo entre sigilosamente en nuestras iglesias, hermanos, ustedes ministros. ¿Creen ustedes eso? Hay demasiado mundo en nuestras iglesias. Si somos del Pentecostés, seamos como en el Pentecostés. Actuemos como en el Pentecostés. Vivamos como en el Pentecostés. Persistamos por las bendiciones de Pentecostés. Llegamos a las cosas que Pentecostés nos prometió. Nosotros no necesitamos el Pentecostés, no es una denominación. Pentecostés es una experiencia. Eso es cuando ustedes llegan a ser un cordero y la paloma toma control de usted y lo empieza a guiar a usted. Eso es cuando somos del Pentecostés. Eso es lo que sucedió allá arriba cuando Dios llevó allá a su cordero y él murió por nuestros pecados. Y entonces la paloma regresó en el día de Pentecostés y guió a la iglesia el mismo Espíritu Santo que se posó sobre el primer cordero en el Jordán. Ese es el mismo que guía hoy día. Bueno, mira, cuando ustedes empiezan a bufar y a decir, yo soy fulano de tal, yo pertenezco a esta denominación, nosotros no creemos en tal cosa como esa. Ahora, ¿cómo entonces ese Espíritu Santo dosi lo va a alimentar a usted? Entonces algo está mal en él. Sí, un chivo toleraría eso, pero no una oveja. Una oveja, un cordero, es un hijo de Dios. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Y hoy en día, lo que necesitamos hoy en día es otra experiencia. Lo que necesitamos hoy en día es que la paloma vuelva a venir otra vez y se pose sobre la iglesia y la guíe y nos abra nuestros ojos y entre dentro de nosotros para que así nosotros podamos ver las manifestaciones de su presencia. Oh, si todos nosotros pudiéramos cada uno aquí solo hacer a un lado el sentir dudoso de chivo, apartarlo de nosotros y permitir que la paloma entre esta noche. Y cuando la paloma la sienta aletear dentro de su corazón, ocupa su lugar. No se ha ido muy lejos, solo está sentada allá arriba en la percha, en alguna parte, esperando que usted regrese. No se fue muy lejos, regresará rápidamente. ¿Recuerdan ustedes cuando solíamos tener reuniones de oración? Hace años llorábamos toda la noche. ¿Recuerdan ustedes esas reuniones? ¿Recuerdan ustedes cuando éramos? Yo los oía que ellos les llamaban los santos rodadores chapados a la antigua. Ellos salían a la esquina de la calle y predicaban y oraban, y esas damas con esas faldas largas puestas, paradas allí, tocando un pandero, y la cara y su cabello peinado hacia atrás como una cebolla pelada. Oh, pero ¿creen ustedes que una de estas nuevas televidentes del programa Yo Amo a Susie saldría a la calle de esa manera? Yo diría que no, y luego trata de decir que ella es una oveja, usted es un chivo, ese es el problema de todas maneras, ¿ve? Correcto. Lo que nosotros necesitamos hoy en día son más corderos que puedan ser guiados y alimentados de la palabra de Dios. Yo me vestiré de la manera que quiera. Ese es mi negocio. No, no lo es. Es negocio de Dios. Yo cuidaré de mi familia de la manera que yo quiera. Predicador, tú no tienes negocio diciéndome eso. Sí, sí los tengo. Usted la debería cuidar de la manera que Dios le dijo que la cuidara. Correcto. Pare toda esa tontería. Pero no lo hacemos. ¿Ve lo que es? Dejamos caer las trancas. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo tomó su vuelo. Cuando usted empezó a actuar de esa manera, el Espíritu Santo se fue. Esa es la razón que cuando Él regresa en la iglesia, usted sencillamente se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Ve? No es nada que Él. Usted dice, bueno, quizá yo no saldría y haría esto, eso y lo otro. El que es culpable en lo poco es culpable en todo. Usted se tiene que rendir a Dios y permitir que el Espíritu Santo lo guíe. Que es pecado de todas maneras, pecado es incredulidad. El que no cree ha sido condenado, correcto. Nosotros somos pecadores porque no somos creyentes. Yo, cuando aquellos sacerdotes de aquellos días que Jesús los llamó pecadores y víboras y serpientes en la hierba, y que su padre era el diablo y demás, aquellos hombres se guiaban tan limpios como podían caminar, pero ellos eran guiados por su iglesia. Si el Espíritu Santo los hubiera estado guiando, ellos lo hubieran reconocido a Él. Él dijo, si me conocieseis, a mi Padre conoceríais. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pues la paloma estaba en Él. Y la paloma estaba produciendo la manifestación. Ahí viene, estén listos. Y la paloma en nosotros hoy en día producirá la misma cosa que produjo en ese cordero. El mismo ministerio, las mismas señales, los mismos prodigios. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¡Oh, qué confirmación! Ver a un cordero y a una paloma unirse. Cielo y tierra se unieron. Dios y el hombre se unieron. Y, bueno, los pecados del mundo fueron disipados con un beso y toda dureza, y toda muerte, y toda pena, y toda enfermedad fue disipada con un beso cuando el cordero y la paloma se unieron, y producirá la misma cosa para ustedes. Cuando ella se una con ustedes, cuando la paloma y el cordero se unan, su naturaleza son las mismas. Ahora, ¿pueden ustedes ver por qué la gente habla que ministros con grandes nombres clericales y demás de padre honorable, doctor fulano de tal? ¿Cómo es que ellos se comportan? ¿Qué? No creen esa cosa de sanidad divina. No creen esa cosa de los santos rodadores como los pentecostales. No crean eso. ¿Ven ustedes? Es un chivo en lugar de un cordero. ¿Ven? Ellos comen de la palabra de Dios. Ese es alimento para el cordero. Dios los guía. Y de la manera que Él guió a ese primer cordero, que ese Jesús se hubiera levantado y dicho, miren, esperen un momento, Moisés fue un gran profeta, esa es la verdad. Pero esos días ya pasaron. Ese no hubiera sido el cordero, no hubiera sido el cordero de Dios. No, Señor, Él siempre vindicaba que no soy yo el que hace las obras de mi Padre que muere en mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si yo hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Y de esa manera estaba guiando el cordero. Era Dios en él, es Dios en la iglesia, es Dios en su pueblo hoy día. Es Dios, Él mismo manifestándose por medio del Espíritu Santo, viviendo en la iglesia, en sus corderos. ¿Quieren ustedes eso con todo su corazón? Inclinemos nuestro rostro solo un momento. La paloma y el cordero. Mientras ustedes están escuchando, una de las escrituras más sobresalientes, una de las que yo puedo pensar, fue cuando Jesús dijo, Padre, Piénsenlo. Padre, por causa de ellos, yo me santifico a mí mismo. Piénsenlo. Padre, yo me santifico por causa de ellos. ¿Qué estaba haciendo él? Estableciendo el ejemplo. Él era un cordero. ¿Qué hizo él? Él tenía derecho a un hogar. Él era un hombre. Él tenía derecho a casarse. Él era un hombre. Él tenía derecho a tener buena ropa. Él era un hombre. Pero él se santificó a sí mismo. Él lo cedió. Él pudiera haber descendido de los corredores de la gloria como un hombre adulto, con una hueste angélica, seguro. Pero él se santificó a sí mismo. Él pudiera por lo menos haber nacido en una buena cama limpia en alguna parte, pero él nació en un pesebre allá, sobre un montón de estiércol, en un pesebre prestado. Pero él se santificó a sí mismo. ¿Por qué? Él era el cordero. Ven, amigos, hemos regresado a las religiones de línea de montaje y demás, y con todas estas cosas nos estamos apartando de la cosa verdadera. Humíllense a ustedes mismos, manténganse humildes. Señor, santifícame. Jesús estaba instruyendo a algunos hombres que iban a llevar el Evangelio a todo el mundo, a 12 hombres. Así que Él vivió una vida santificada y se dio todo placer mundano por causa de ellos. Nosotros deberíamos ceder nuestro vestir mundano y nuestros placeres mundanos y cosas como esas por causa de la gente que estamos tratando de hallar a Dios, al mundo de afuera. Permitan que la paloma entre esta noche. Santifíquense ustedes mismos para que la paloma de verdadera fe entre y tome su morada. Nuestro Padre Celestial, este mensaje del Cordero y la Paloma, como el cordero, un animalito inocente, tiene que ser guiado. Él no trata de usar su propio pensar. Él debe ser guiado. Él fue hecho de esa manera para que un pastor lo pudiera guiar. Oh Dios, quita toda la grandeza de nosotros. Quita todo lo infatuado y los sentimientos de altivez y lo de sábelo todo. Quítalo de nosotros, Señor. Toda la duda y discrepancia que ha entrado sigilosamente, Señor, y que la paloma baje volando esta noche, entre en todo corazón, para que podamos ceder nuestros derechos, podamos ceder todas las cosas a las que sentimos que tenemos derecho como ciudadanos americanos, cedámoslas para que la paloma nos pueda guiar a la paz y a la bondad y a la misericordia y a la gloria de Dios. Padre, yo mismo me rindo a ti esta noche para este servicio que sigue de sanidad. Que la paloma baje volando, Señor. Permite que Él entre a mi corazón, en mi boca, en mi mente, en mis ojos, en mi voz. Y permite que ellos allá, Señor, sepan que eres tú. Permite que Él entre en ellos y que juntos Él condene el pecado, condene la enfermedad, todos los atributos del pecado, que huyan esta noche. Que esta iglesia salga de aquí esta noche como una iglesia creyente, restregada, santificada, llenada, llena del Espíritu, y que siga desde esta noche adelante, Señor, y que un gran avivamiento surja por toda la región por la que estamos orando. Que veamos almas alrededor de los altares otra vez y los fuegos de avivamientos ardiendo. Toda iglesia atestada al grado que tengan que edificar nuevas iglesias, edifiquen salones de escuela dominical. Oh Dios, concédelo esta noche en la cercanía de la venida del Señor Jesús, porque creemos que está a la mano. Que cedamos toda cosa mundana para que podamos encontrar a Cristo en nuestras vidas, ser guiados por su Espíritu. Concédelo, Señor. Ahora, yo sé que este pequeño mensaje, algo entrecortado, y yo cuidando que mi voz no se enronquezca, te pido que de alguna manera, que desde este lugar aquí, algo profundo, sólido y puro, se ancle esta noche, que toda persona aquí sea una que produzca fruto, que no traten de manufacturar algo o hacer algo, sino que se rindan ellos mismos al Espíritu Santo, y que ellos produzcan el fruto de fe, y paz, y gozo, y bondad y misericordia, y templanza, y todos los buenos dones de Dios. que surja en las iglesias profecía, hablar en lenguas, interpretaciones, ciencia, sabiduría. Concédelo, Señor, que esta gran iglesia pentecostal se levante y se sacuda ella misma del polvo y vuelva otra vez a los caminos antiguos y pida por él, Señor, y camine en él, porque es el buen camino antiguo, es el camino del Evangelio chapado a la antigua, aunque se hable mal al respecto, sin embargo es la cosa más gloriosa que hay en la tierra, porque la paloma descendió buscando a los corderos que él pudiera guiar. Dios, si él pudo voluntariamente ceder su propia vida preciosa, ir a la cruz como un hombre joven y morir por nosotros, no se eche mi voluntad, sino la tuya. Dios, seguramente que para disfrutar su salvación, para disfrutar vida eterna por todas las edades venideras, seguramente que nosotros podemos ceder nuestro pecado y nuestras cosas del mundo para que nos podamos dar cuenta que eso fue por lo cual él murió, ese precioso Cordero de Dios. Concédelo esta noche, Señor, que sea quietamente y solemnemente anclado en todo corazón. Todo lo encomiendo a ti, Señor, mientras llamamos a tus hijos enfermos para orar por ellos. Permite que la llaga de ese cordero esta noche sane a todo cordero que venga en la fila o que esté en el edificio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A mí me gusta la dulzura del Espíritu Santo. ¿A ustedes no? Penetra muy dentro de mí. Pensar que mirar atrás al pozo de donde proviene, mirar atrás, me molesta condenar el pecado como yo lo hago. Yo algunas veces, no lo digo personalmente, pero como un ministro, yo, mi oficio en la vida es que yo lo tengo que condenar, amigos. Yo no lo puedo evitar, yo no quiero lastimar a nadie, pero mi objetivo es condenarlo, sí. Pero yo quiero que ustedes sepan que es con dulzura de mi corazón, Dios sabe eso. Aquí no hace mucho tiempo yo estaba llevando a cabo una reunión en una ciudad y entré a un lugar. Habíamos estado comiendo al cruzar la calle en un restaurancito germano-americano de la Iglesia de los Hermanos. Era en alguna parte en Ohio. Cariño, ¿recuerdas tú en dónde era? Se me olvida. Era en alguna parte en Ohio, allá. Estábamos en un edificio grande de un arsenal. Estaba atestado con miles de gente. Ellos me rentaron el alojamiento en el campo porque había muchos allí que sabían dónde yo me estaba alojando. Y estaba en el campo y estábamos comiendo al cruzar la carretera en un restaurancito germano-americano de la Iglesia de los Hermanos. Y había damitas muy limpias y amables caminando por ahí, muy amables y todo. Y así que entonces el domingo ellos cerraron y se fueron a la iglesia. Y yo no había comido por 2 días, así que tenía que predicar esa tarde. Y fui a un restaurancito moderno al cruzar la calle, o mejor dicho, al cruzar la carretera de donde se cruzaban las carreteras, y fui allá. Y cuando entré allí, era una desgracia. Parado jugando con una máquina tragamonedas, estaba un oficial policiaco como de mi edad, ustedes saben, casado con su brazo puesto inmoralmente sobre una mujer, jugando con una máquina tragamonedas, y el juego de apuestas es ilegal en Ohio. Ahí lo tienen ustedes. Miré allá hacia el fondo y allí estaban uno de esos imitadores de Elvis Presley con esas, como con un pato sentado en la parte de atrás de sus cabezas y toda esa clase de tonterías, pandilleros usando sus pantalones abajo de esta manera y sentado ahí con una jovencita en sus brazos. Yo no lo pudiera describir en una audiencia mixta. Miré, sentada allá a la derecha, allá estaba sentada una mujer anciana, lo suficientemente anciana, casi como para ser mi abuela, sentada allá con esa cosa púrpura en sus labios y con las uñas de sus pies pintadas del mismo color, con un pantaloncito corto puesto de esa ropita inmoral, y a la pobre anciana le colgaba el pellejo así en sus brazos y sentada allí con pequeñas manchas azules en su cara, así, en donde ella se las había pintado. Y con cabello que estaba pintado de azul. Y yo miré y pensé, ¿qué cosa? Y dos hombres ancianos estaban sentados allí y era en verano, uno de ellos usando un abrigo grande del ejército y una bufanda colgándole así, sentados allí con esa pobre señora y la cerveza servida allí bebiendo. Y uno de ellos miró al otro lado y dijo, ¿piensas tú que la lluvia dañará al ruibarbo? Y ellos se disculparon y fueron al baño. Y yo me quedé allí, yo dije, Dios, tú en tu santidad, ¿cómo puedes tolerar el mirar eso cuando a mí me mata el solo mirarlo? Yo dije, ¿por qué no lo eliminas de la tierra? No lo dejes más tiempo aquí. Yo dije, mi pequeña Sara y Rebeca allí tendrán que ser criadas en una cosa tal como esa. Yo dije, Dios, elimínalo de la tierra. Tú eres santo, ¿cómo lo puedes tolerar? Algo me dijo, ponte detrás de la puerta. Y fui detrás de la puerta y me quedé allí, esperé un ratito y vino una visión. Yo vi un mundo girando y alrededor del mundo había una neblina. Eso parecía sangre rociando alrededor. Y miré allí y allí estaba yo haciendo cosas malas. Y cada vez que yo hacía algo mal, mis pecados empezaban a subir delante de Dios y Dios me hubiera matado por ello. Pero Jesús estaba parado allí como un parachoques de un automóvil. Él los detenía. Yo veía las lágrimas corriéndole por sus mejillas y yo hacía algo mal y su sangre lo detenía, impedía que me tocara, que me matara. Dios me hubiera matado. El día que de él comieres, ese día morirás. Y yo lo miré y en la visión yo fui a él. Yo dije, Señor, yo me avergüenzo de mí mismo. Allí estaba mi libro con toda clase de maldad escrita en él. Yo dije, me perdona, Señor, que te haya puesto en esa condición. Fueron mis pecados los que te causaron que murieras por mí. Oh, Cordero, por favor, perdóname mis pecados. Yo ya no haré eso. Él extendió su mano hacia su costado y metió su dedo y escribió en el libro con su propia sangre perdonado y lo arrojó para atrás de él. Luego, cuando él lo hizo, él abrió un libro nuevo. Yo dijo, gracias, Señor, yo haré todo lo que tú me digas que haga. Yo te amo, Señor Jesús. Él dijo, mira, yo te perdono gratuitamente por todo lo que tú has hecho. Y luego él se volteó y yo vi a la mujer, dijo, pero tú la querías eliminar a ella de la faz de la tierra. Oh, me sentí así de pequeño. Yo dije, perdóname, Señor. Cuando la visión me dejó, me dirigí hacia la mesita en donde ella estaba y yo dije, ¿cómo está usted? Y ella me miró, ella estaba media borracha, ella hizo dos veces un ruido de hipo, dijo, oh, hola. Y yo dije, ¿me puedo sentar? Ella dijo, gracias, pero ya tengo compañía. Yo dije, yo no lo dije de esa manera, solo me gustaría decirle algo a usted. Y ella dijo, diga. Y me senté, yo dije, ¿cuánto tiempo ha estado usted viviendo esta vida? Ella me miró y la pobre anciana y yo pensé, qué cosa, no importa cómo, por lo que ella haya pasado. Y yo le conté lo que había sucedido. Yo dije, perdóneme usted. Ella dijo, ¿es usted ese ministro de aquí, el señor Branham, que está en...? Yo dije, yo soy. Ella tomó mi mano y temblando comenzó a llorar. Ella dijo, Señor. Ella dijo, mi esposo era un predicador. Ella dijo, después de su muerte, yo tengo dos hijas. Ellas son maestras dominicales, ambas. Y ella me contó la historia, lo que sucedió, de la manera que ella estaba viviendo. Ella dijo, yo ya perdí la esperanza. Yo dije, no, no la perdió usted. No, no la perdió. Ella dijo, yo me quiero enmendar. Ella dijo, pero no sé en dónde empezar. Yo dije, empiece aquí ahorita mismo. Dios me estaba mostrando detrás de la puerta esa visión allí. Yo la quería eliminar a usted. Y él dijo que él me perdonó y yo la quería condenar a usted. Señora, perdóneme. Allí ella se agarró de mi mano, yo la guié allí con esos pantaloncitos cortos puestos allí en medio de ese piso y nos arrodillamos y tuvimos una verdadera reunión de oración allí. Cuando terminé, la gente estaba llorando, caminando por allí. Déjenme decirles, hermanos, algunas veces cuando uno tiene que hablar en contra del pecado, no es para ofender a la persona, es para traerlos a reconocer, llevarlos a un punto en el que reconozcan. Como nuestro Señor, no es nuestra intención ofender o ser malos. Dios sabe eso, eso no, eso nunca ha estado en mi alma, pero es para procurar que la gente reconozca lo que está pasando, lo que está sucediendo, ¿ven? Y yo hago esto para que dejemos toda incredulidad y las cosas del mundo y regresemos y seamos cristianos verdaderamente dulces y humildes y vivamos para Él. Ahora, Padre Celestial, te pido que tú envíes la paloma esta noche y nos guíes a todos a entrar en eso quietamente y dulcemente, en ese lugar verdadero. Elías estaba en una cueva y estando en la cueva, el viento pasó, el relámpago relumbró, los truenos tronaron, la tierra tembló, pero una vocecita apacible atrajo al profeta. Dios, concédelo esta noche a nosotros, todo ha pasado por aquí, que esa vocecita apacible atraiga a la gente esta noche a una vida verdaderamente santificada. Una vida que persista fiel a su Dios, que persista fiel a su iglesia, que persista fiel a su pastor, que persista fiel a la causa de Cristo, que se mantendrá levantando un estandarte, que vivirá, actuará, vestirá, irá y se asociará y vivirá en el ambiente que será tan saladita que causará que otros tengan sed de ser como ella. Concédelo, Señor, que nuestra iglesia nunca se contamine a tal grado que se mire como el resto del mundo y que uno no pueda distinguir entre un pecador y un santo. Dios, concede que sea real, hazlo real. Padre, te pido, mientras te pido que nos ayudes en esta noche y declares que tú estás aquí para respaldar estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿hay alguno en el edificio en esta noche? Mejor dicho, debería yo decir, ¿a cuánto les gustaría vivir esa vida verdaderamente pacífica y dulce y ser guiados por el Cordero, mejor dicho, por la paloma? Yo quiero que todo rostro esté inclinado y todo ojo cerrado. Yo no voy a hacer un llamamiento al altar, yo solo quiero saber qué hay en sus corazones. Levanten su mano, digan, Dios los bendiga. Oh, eso. Miren nada más por todo el edificio, por todas partes, seguro que ustedes quieren. Padre Celestial, concédelo. Por favor, hazlo, Dios. Hay muchos aquí, si yo vuelvo en un año a partir de este día, que no estarán aquí. Pueda que yo no esté aquí tampoco, Señor, un año a partir de este día. Yo tengo que encontrarte antes que ellos algún día y de acuerdo a esa visión que tú me mostraste el otro día. Señor, yo quiero hacer todo lo posible para poder ganar a alguien. Dales el deseo de su corazón esta noche, que la paloma de Dios nos guíe a profundidades más profundas y alturas más elevadas por el liderazgo del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, creo que mi hijo me dijo hace un rato al entrar cuando nos encontramos allá que él tenía 50 tarjetas de oración listas para esta noche que había repartido a la gente. Formaremos una fila y oraremos por ellos. Yo olvidé que sé, Billy, yo no sé, de la 1 a las 50. Ahora llamaremos a estas. La mujercita que estaba allá con el vestido con cuadros, ¿de qué parte? ¿Era de alguna parte allá del sur? Si usted piensa de ello, mientras lo estoy contando, usted dígame. Miren, estaba lloviendo muy fuerte y el lugar estaba atestado y ellos estaban parados alrededor de las paredes. Y así que Billy había repartido las tarjetas de oración. Y ahí estaba una madrecita caminando de un lado al otro que traía un bebé en una cobija. Y estaba otra mujercita sentada allí con uno de esos vestiditos de guinga o de lo que haya sido. Ustedes saben, sentada allí, una cristianita santa sentada enfrente, y ella tenía, esa madre no tenía lugar para sentarse con el bebé. Y esa madrecita empezó a sentir lástima por ese bebé y por esa mujercita caminando de un lado al otro. Y el Espíritu Santo le dijo a la madre, ora por ese bebé. Oh, dijo ella, yo no le pudiera pedir eso a la mujer. Ora por el bebé. Oh, yo. Es mejor hacer lo que Dios le dice a uno que haga. Y así que cuando ella pasó, ella dijo, bueno, la siguiente vez que pase, yo le voy a pedir si puedo orar por el bebé. Y cuando ella pasó, ella traía una tarjeta de oración. Oh, ella dijo, yo no le pediría orar por ese bebé. Bueno, el hermano Branham va a orar por ese bebé, como si eso significara mucho más que cualquier otra persona. Dijo, el hermano Branham va a orar por ese bebé. Así que el Espíritu Santo continuó lidiando con ella y el tiempo se prolongó. Yo todavía no salía. Y así que entonces la mujercita dijo, estaba tan convencida, dijo, hermana, ¿le gustaría sentarse con el bebé? Oh, ella dijo, yo no le quiero quitar su asiento, cariño. Y probablemente la compasión de esa madrecita era más grande por ese bebé que lo que la mía hubiera sido. Y ella dijo, hermana, dijo, tome este asiento y siéntese. Dijo, pero yo le quiero decir algo. Yo sé que usted es cristiana. Ella dijo, sí, señora, lo soy. Y ella dijo, yo también soy una cristiana. Dijo, Dios continuaba diciéndome, ora por ese bebé. Y dijo, usted trae una tarjeta allí. Dijo, el hermano Branham va a orar por ese bebé. Ella dijo, yo espero que él llame mi número esta noche. Yo estoy aquí con mi bebé. Y dijo, está gravemente enfermo. Y dijo, yo espero que él llame mi número. Y ella le dijo, bueno, usted siéntese aquí y permítame orar por el bebé para que yo me lo pueda quitar de mi corazón. Dijo, ¿por qué me sentiré condenada si yo no lo hago? Ella dijo, bueno, seguro que sí, cariño. Ore usted por el bebé. Y ella hizo una pequeña oración. Dijo, Señor Jesús, tú estabas advirtiendo a mi corazón y yo solo pongo mis manos sobre el bebé. Y si está mal lo que estoy haciendo, cuando tu siervo ore por él, no permitas que esto repercuta, Señor. Yo solo estoy tratando de sentirme mejor. Ese fue el Espíritu Santo diciéndole eso a esa mujercita. Así que ella oró por el bebito y la mujer le dio a la señora con la tarjeta de oración y con el bebé el asiento y la damita subió al balcón y se paró allí muy allá. Bueno, después de un rato la lluvia minoró un poco y entré y me encaminé al púlpito y prediqué un ratito. Llamé la fila de oración y solo llamé como unas 10 tarjetas o algo así porque todo